En Visma Finance, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Smart Business. Mi nombre es Matías Audono y soy Marketing Leader de Subio en Visma Latam. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos llamado innovación sostenible, el driver del futuro. Y tenemos como invitado a Daniel Tricarico. Daniel es emprendedor con foco en impacto económico, social y ambiental, conferencista en TEDx, podcaster, consultor, profesor y cuenta con experiencia en el desarrollo de políticas públicas. Es fundador y CEO de Impact Latam, una organización que acelera la sostenibilidad para startups, pymes y empresas en toda Latinoamérica a través de programas, servicios y consultorías. Además, es cofundador y exdirector de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, ACELA, y fue seleccionado como uno de los 200 innovadores por el diario El Mercurio de Chile en 2023. Daniel, bienvenido, un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Querido Mati, muchas gracias por la invitación, gracias a vos, al equipo de Subio, obviamente todo el equipo de Visma, y felicitaciones por generar este primer espacio de podcast para conversar acerca de estos temas, así que gustoso de poder ser parte.
Gracias a Daniel, también es un honor para nosotros que vos seas el que inaugura este podcast, contando con un alto nivel de todo tu background y conocimientos y sobre todo con tu rol de fundador y CEO en Impact Latam. Y ya arranco de lleno con la primera pregunta, haciéndote sobre este tema tan importante hoy día, y es que nos cuentes un poco qué es la sostenibilidad y qué importancia tiene en el mundo de los negocios.
Bueno, en sí la sostenibilidad ha tenido una evolución bien grande a lo largo de los años. En términos de concepto, nosotros desde Impact Latam entendemos la sostenibilidad como aquello que tiene que ver con un impacto económico, social y ambiental, ¿no? Frecuentemente y anteriormente la sostenibilidad estaba ligada con la sustentabilidad, que tiene que ver con la variable del impacto ambiental, ¿no? Y después también se hablaba de impacto social, entonces se fue de alguna manera mezclando estos conceptos y llegando a una convergencia hoy donde se habla de una sostenibilidad, ¿no? De sostener. En medio tiene un tema gramatical, digamos, o de sentido, porque sustainability es en inglés y viene de sustain, ¿no? Entonces, pero ahí a veces cuando traducís sustentabilidad es ambiental, pero sostenibilidad es más abarcativa. Solamente para poder aclarar ese primer concepto. Y después, básicamente, creo que es importante entender que todas las empresas, startups, pymes, también organizaciones gubernamentales, generan impactos, ¿no? Con estos tres vectores. Entonces, básicamente, estamos en un espacio, en un momento crítico, ¿no? Donde estamos viviendo una crisis climática sin precedentes en Latinoamérica y el mundo. Latinoamérica siendo una de las regiones que van a ser más golpeadas, dicho por el IPCC, entre varias organizaciones internacionales, y donde también es una región en la cual preexiste una altísima inequidad. Latinoamérica es la región más desigual del mundo, dicho por el World Economic Forum. Entonces, tenemos un gran problema y unas grandes deudas pendientes, ¿no? Sociales, ambientales y obviamente de desarrollo económico. Y ahí es donde la sostenibilidad pasa a ser un eje transversal, donde las empresas tienen hoy la posibilidad de entender la la sostenibilidad como un modelo de negocio, como una ventaja competitiva, que yo le digo ventaja competitiva sostenible, que hay un muy lindo paper de Harvard Business Review.
Es un lindo concepto ese.
Sí.
Es un lindo término.
Justamente a mí muchas veces cuando hablo con pymes, que sé que es gran parte del público quizá de Subio o de otros vectores de Visma, siempre como que doy las cinco vías, ¿no? De Santo Tomás de Aquino, pero en este caso aplicadas al mundo del emprendimiento, del mundo de la sostenibilidad, que es, ¿por qué debiera importarme? ¿Por qué debiera importarme este tema de la sostenibilidad? Número uno está el tema del talento, digamos. Los centennials, los millennials quieren trabajar en organizaciones con un propósito claro y que se evidencie el impacto que hacen socialmente, ¿no? A la comunidad, ambientalmente, digamos, a la sociedad entera. Si vos no tenés eso enclavado en tu organización, la gente se va, te rotan, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema que es el talento. El talento que, si bien hay mucho talento, ese talento elige dónde ir.
Claro.
Entonces ahí tenemos como ese primer lugar. El segundo es un principio de ahorro en costos. Ahorro en costos por la aplicación de lo que se llama economía circular o circularidad, que es reutilizar, reparar y reutilizar. Y ya creo que dije reutilizar, pero reutilizar, reparar y demás. Que tiene que ver con este vector de poder incorporar al modelo de producción de productos o servicios más componentes de la misma cadena. Es decir, para no tener una economía lineal que es extraigo, uso, digamos, y dispongo en residuos versus esto que es extraigo y a partir de eso genero como circularidad el proceso de reutilizo o reparo. Y entonces el total que va a la basura, digamos, o a residuos, es muchísimo, muchísimo menor. Entonces, esos principios de circularidad generan ahorro en costos. Hasta un 25% en ahorro en costo. Entonces, nos estamos evitando la posibilidad de ahorrar en costos, ¿no? Por utilizar este principio o repensar nuestro modelo, tanto sea de servicio como de producto. En producto es más visible, pero en servicio también, ¿no? Para ahorrar. Después, tema de pricing, ¿no? Aquellos consumidores que tienen buscan productos y servicios más sostenibles, ¿no? Verdes, algunos le dicen, yendo a algo como muy, muy, muy lineal, muy basal. Y son hasta un 25% más caros en algunas veces, ¿no? Entonces, nos estamos dejando plata arriba de la mesa también. De ahí tenemos también todo lo que tiene que ver con una nueva preferencia de los consumidores hacia aquí, ¿no? Y donde gran parte de las inversiones mundiales, los inversores, los bancos, están dando preferencias. Y también en las compras públicas, en las licitaciones de proveedores gubernamentales, locales, de países, hacia pymes, emprendedores, empresas que tengan una variable sostenibilidad. Es muy visible en la industria de la minería, ¿no? O en la salmonicultura, sí. Etcétera, etcétera. Y por último, todo eso totaliza esta ventaja competitiva sostenible que te comentaba, que sostenibilidad es negocio, es estrategia y es no el futuro, sino el presente urgente de los negocios. Eso por lo menos es mi visión.
Muy interesante todo lo que comentás, Daniel. Coincido con esta mirada, con este aporte de valor de la sostenibilidad y lo que deja de ventaja, de beneficios para las empresas y también para la sociedad, que eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. Vivimos en un mundo donde todos los habitamos y todos somos parte de él, así que el impacto es doble. Uh-huh. Y ahí me generó otra consulta, y es, ¿cómo son los primeros pasos que debe dar una empresa para ser más sostenible o para involucrarse en esta temática? Ahí, con tu experiencia, quizás nos podés allanar el camino y contarnos eso. ¿Qué son, cómo son o cuáles son esos primeros pasos?
Bueno, obviamente que esto depende también mucho de cada industria y cada, porque es muy, muy abarcativa, ¿no? Pero esto comienza en forma de preguntas, ¿no? preguntas del estilo, ¿cómo es? Vamos a ir, por ejemplo, a lo que es las prácticas ambientales, sociales, gobernanza o ESG, que podemos arrancar como un primer marco muy inicial, que podría ser, por ejemplo, en el ámbito social, ¿cómo es mi dotación laboral? ¿Estoy incluyendo diversidad, siendo que la diversidad de talentos es una fuente de innovación, por ejemplo? Incorporación de ciertos colectivos que tengan que ver con discapacidad, también dentro de la fuerza laboral. ¿Cómo es el trato con mis proveedores? ¿Estoy generando lo que se llama comercio justo con ellos? ¿Tengo acuerdos éticos de transparentar ciertas tipologías y prácticas con ellos? ¿Cuántas mujeres tengo en mi directorio? ¿Cuántas mujeres ocupan posiciones de liderazgo? Dentro, ¿cómo desarrollo juventud, ¿no? O sea, nuevos jóvenes, y qué plan de carrera y cómo hago para atraer más jóvenes a la fuerza laboral? ¿Cómo estoy impactando en mis comunidades? Todos, si bien hoy las empresas digitales, como es el caso de ustedes, están como en todos lados, tienen necesariamente un país de arraigo o varios países, entonces, y varias localías. Si tengo una oficina en, no sé, en Bogotá, tengo una oficina en Santiago, tengo una oficina en Buenos Aires, ¿qué estoy haciendo cerca de esa localía con un público objetivo? En lo digital, por ejemplo, ¿cómo hago para incluir personas que tienen una base, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? A este mundo de tecnología? Y eso básicamente es un primer vector de preguntas. El segundo, podemos pasar por lo ambiental, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas, para ir a algo muy, muy base, ¿no? De tecnología, como en el caso de ustedes, tienen servidores. Esos servidores están corriendo bajo energías renovables. ¿Cómo hacen un cálculo de su huella de carbono? ¿Cómo lo compensan? ¿Trabajan con organizaciones de reforestación o de protección de la biodiversidad? ¿Hacen eventos? ¿Qué pasa después del evento? Muchas veces se hacen, por ejemplo, en parques públicos o en lugares, ¿no? Como empezar desde ahí de algo chiquito, de los residuos. ¿Tienen patrones de reciclaje como algo muy básico en temas de oficina? ¿Los vuelos? ¿Dónde se preferencia el commuting, ¿no? Que es básicamente ir a la oficina, al trabajo. ¿Se preferencia la bicicleta? Digamos, medios alternativos. ¿Se premian a los empleados? Hay empresas donde premian, donde les pagan más a las personas por, digamos, no usar transporte de locomoción, sino más bien que tienen que ver con factores limpios, digamos, o de tracción humana. Ese es otro compendio, ¿no? Y todas las empresas tienen una huella de carbono, aún las que sean 100%, digamos, digitales, y todas tienen una huella de carbono que hay que medirla y compensarla, porque obviamente esa compensación también te brinda esa posibilidad de, como hablaba anteriormente, de generar una ventaja competitiva que sea comunicable también, ¿no? Decir, ok, estamos ocupándonos de esto y somos quizá las primeras en la categoría de esto. Y después, en factores de gobernanza, tiene que ver cómo está compuesto el directorio, qué patrones de gobernanza propia el directorio tiene, tienen auditoría, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la composición de género del directorio y otras cosas que te venía compartiendo. Pero es un primer inicial y arranca siempre en forma de preguntas, y cuánta profundidad querramos darle a las preguntas, más vamos a estar anclados en ese cambio. No, eso es como un primer paso de nos queremos meter en esto, no sabemos bien cómo, arranquemos con preguntas y empecemos a buscar posibles soluciones, respuestas.
Excelente, Dani, lo que me comentás, o lo que nos comentás, mejor dicho. También ahí me da la percepción de que seas tanto un emprendedor pequeño que estás iniciando tu emprendimiento, que ya lo llevas adelante, o tanto una pyme más madura, y así también en una escala más superior, más grande, de una empresa ya más consolidada. En cualquiera de estos tres escenarios, digo, estos primeros pasos son posibles. Lo que vos nos comentás, algunos tienen una implementación un poco más profunda, pero hay algunas acciones que son claras, concretas y fáciles de implementar. Eso está muy bueno saberlo y conocerlo. que cualquiera puede dar estos primeros pasos. Uh-huh. Y me surge una siguiente pregunta en relación a esto, y es, ¿qué pasa con las compañías sí. que no tienen la sostenibilidad como tema de agenda? Que, uh-huh. que las pasan por alto, que no las consideran, ¿qué pensás vos? ¿Qué ves?
Sí, bueno, hay que entender un poco geopolíticamente cómo se está comportando este tema, ¿no? En el mundo, en Europa es una normalidad, digamos, de hecho, cada vez la Unión Europea tiene un go green, ¿no? Como, digamos, recambio de energía, lo que es movilidad, todo hacia renovables, etcétera, etcétera. Y cada vez más para productos, servicios que quieran ingresar a la Unión Europea van a tener que cumplir con ciertos protocolos de base sostenible. En Estados Unidos, en algunos estados, ya se está generando, California, entre otros. Y en Latinoamérica, China, de hecho, está liderando la carrera hacia la reconversión de EVs o vehículos, digamos, de base electrónica, entre otros. Eléctrica, disculpa. Y en Latinoamérica siempre estamos como un poco más atrasados en algunas cosas. Depende del país. Colombia está muy avanzado en esto. Chile tiene una base importante de avance. Argentina tiene una pata también. Y Perú está comenzando y demás. Pero básicamente, eso para entender, ¿no? En qué lugar estamos, dónde queremos entrar. Digo, entonces, si yo quiero entrar como algo muy resultadista y muy puntual a un mercado como la Unión Europea, voy a tener que cubrir esto. Y por otro lado, esto es inevitable. Hoy en Latinoamérica quizá no se ve con tal presión, porque la presión puede ser más impositiva, pero las regulaciones que acompañan esto van locales, ni siquiera nacionales, van a ir cayendo. Y más allá de las regulaciones, va a ser una nueva normalidad del mercado, ¿no? Siempre se hablaba de innovación, nosotros hablamos de Impact Latam, de innovación sostenible, porque es innovación más sostenibilidad como el futuro, como ese futuro que estamos creando. Entonces, no tiene que ver, muchas veces, y está bueno, ¿no? Muchas personas entienden la sostenibilidad como abrazar árboles, y esto está como fuera de eso. Esto tiene que ver con sostenibilidad, es negocios, generan nuevos negocios, no es tan difícil comenzar. Después hay subparticularidades y un montón de cosas más, pero eventualmente a lo largo de los próximos 5, 7, 10 años vamos a ir viendo esa transición cada vez más acelerada, no por un tema de la ONU, no por un tema de bajada mundial, sino simplemente porque es parte de algo más rápido, sencillo y económico muchas veces. Y obviamente, si es más rápido, más sencillo y económico y encima la se viene al medio ambiente, ¿por qué no? Digo, es como ese cuarto componente de impacto está teniendo algunas conversaciones con grandes líderes, ¿no? Grandes líderes mundiales. Y como te digo, desde lo chiquito, desde las compras, desde sistemas contables, ¿no? Como siempre digo, estaría buenísimo que salga la primer fintech que diga que es sostenible. Yo no escuché ninguna. Entonces, se habla de inclusión financiera, pero no es, digamos, no es todos los vectores y a veces no es tal. Entonces, es un patrón diferencial en la góndola virtual, donde hay muchos productos y para no ser un televisor negro, ¿no? Creo que esa analogía, o un producto que, bueno, patrón sistema contable, patrón sistema de recursos humanos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Precio, y el precio te dura poco. Diferencial de marca, bueno, usabilidad, impacto.
Impacto, qué interesante.
Puede ser un diferencial.
Qué interesante, Dani, lo que nos comentás. Sin duda, eso es un gran lugar de posicionamiento. Es un diferencial enorme. Súper interesante esto. Y sigo ahondando en este punto que me parece uh-huh. Muy esclarecedor y visionario de ir pensándolo. O ir adoptando, mejor dicho, este concepto y esta realidad de la sostenibilidad, y es que reiteradas veces y en distintos lugares, Impact Latam y vos decís que la sostenibilidad como driver del futuro. De hecho, Es un poco el título también de este primer podcast, de este primer episodio. ¿Y qué significa el driver del futuro? O sea, recién empezaste a tocar este tema, sí. Y ahí me gustaría profundizar.
Mira, es muy difícil hablar del futuro, para mí es un presente, ¿no? Pero antes, en los 2005, 2006, 2007, se empezó a hablar de, che, tenés que digitalizarte, ¿no? Como estaría bueno que tengas tu quizás antes, ¿no? Obviamente, tu e-commerce, ¿no? ¿Te acordás que como estaría bueno que tengas tu e-commerce? Estaría bueno, está esto que se llama WhatsApp, creo que WhatsApp de 2008, 9, 10, no me acuerdo. Después, che, estaría bueno que puedas montar tu tienda en WhatsApp. Y después vino la pandemia. Y la pandemia forzó la digitalización, ¿no? Que era como, bueno, sí, sin de dudas. A poco se venía dando. De hecho, el crecimiento del e-commerce había crecido, pero obviamente no al nivel de que después pegó la pandemia. Pero aún así no es la totalidad del comercio, ¿no? Entonces, eso que pasó con la digitalización, con la tecnología, que hoy está empezando a pasar con inteligencia artificial, es la sostenibilidad. Entonces, los que ya se están reconvirtiendo, transformando, transicionando en estos vectores, impacto económico, social y ambiental, y están empezando a mitigar, ¿no? y compensar y adaptarse a este cambio, a esta crisis climática y demás, están ya generando una ventaja digamos, que necesariamente no es solamente competitiva, es comparativa, porque esa ventaja es 10x el para el que arrancó antes, ¿no? Como en tecnología, digamos, el que arrancó antes. Esto es, ¿no? First mover advantage se llama, ¿no? Como la ventaja del primero que se mueve. Algunos hablan que es mejor moverse al final para algunos negocios, pero bueno, no importa. Entonces, ese driver de futuro es innovación, es tecnología, pero es sostenibilidad como ese driver no adicional, sino fusionado, ¿no? De innovación sostenible. Ese driver es el futuro, pero ni siquiera lo digo desde un punto de vista de datos. Es completamente racional entender, digamos, entender eso, ¿no? Como algo muy de sentido común. Digo, está yendo hacia allá la cosa. Lo que pasa es que no hay urgencia. Si no hay urgencia, no se implementa, ¿no? En Latinoamérica hay buenas intenciones, pocas lucas, como dicen acá en Chile, o poco presupuesto. Entonces, muchos están esperando la regulación. Algunos dicen, bueno, lo vamos pasando porque este año de crisis, que año de crisis, que el año de crisis, que año de crisis. Bueno, no. Ojalá que no tengamos que pasar por un efecto de la pandemia. Creo que en este caso, ojalá no. Pero también hay un tema que, más allá de que esto es negocio y demás, hay un tema de techo climático. No podemos seguir utilizando la cantidad de recursos que estamos usando, que son, no sé, 4 o 6 planetas Tierra. Eso se llama Overshoot Day, ¿no? El día, todos los países tienen un Overshooting Day, que es el día que ya agotaste los recursos del año. En Chile el año pasado sucedió en agosto, ¿entendés? En ese año. Entonces,
increíble.
Eso no es una naturalidad. De hecho, unos grandes emprendedores de tecnología, que entiendo que están bien parte mucho de lo que hacen ustedes, están yendo a Climate Tech, ¿no? Que es clima y tecnología, soluciones del futuro. Grandes inversores mundiales como Lowercase Capital o Lower Carbon, ahora Capital, están haciendo un cambio enorme en meter millones y millones de dólares en buscar soluciones tecnológicas al clima, al CO2, al carbono y demás. Entonces, sin irme por las ramas por ahí, para lo chiquito, lo puntual, es un diferencial. Es un diferencial comunicable y también te va a dar una ventaja hacia el futuro de tu empresa, pyme, lo que sea, organización civil, gobierno que se declara como sostenible. En esta normalidad que tiene que ver con ese driver, ¿no? Que es ese conductivo hacia el futuro, nos lo va a dar la sostenibilidad en conjunción con la tecnología.
Impresionante, Dani, y esa frase tan conocida de hoy es el futuro aplica más que nunca. hay un espacio importantísimo para posicionarse, para adelantarse y para ayornarse de cara a todo lo que viene y los nuevos estándares internacionales, mundiales, y cómo hacer diferencial y negocios, sobre todo, que es algo que vos lo marcaste varias veces, este trinomio de la innovación, la sostenibilidad y los negocios, cómo combinan, cómo se fusionan y cómo se adaptan a las necesidades del mundo. Y para ir cerrando, no quería dejar de consultarte tu experiencia como consultor y lo que hacen en Impact LATAM, asesorando, acompañando a empresas a dar estos primeros pasos en adentrarse en la sostenibilidad, en la innovación. ¿Qué recomendaciones podés hacerle a todos los que escuchen este podcast, este episodio, respecto a la innovación en temas de sostenibilidad y sustentabilidad, que generen realmente un impacto? ¿Cuáles son esas, no le quiero poner un número, pero esas recomendaciones que vos podrías hacerle a la audiencia?
Bueno, como te digo, va a depender mucho del grado de interés, el grado de involucramiento y demás. Quizá prefiero compartir un framework, ¿no? Una forma de hacer, un proceso, ¿no? Y el primero es esto del propósito, ¿no? Es el Start with Why de Simon Sinek, ¿no? Pero básicamente es el por qué. Si vos no podés responder el por qué estás haciendo lo que haces, tu organización, tu empresa, tu pyme está haciendo lo que haces, pues mira, bueno, che, yo tengo una marmolería, corto mármol, ¿viste? Sí, ok. Pero si no podemos ir un paso más allá de eso, hay un principio de la competitividad que te va a dejar afuera, que es que sos un commodity, ¿no? O sea, es un commodity, que es lo mismo comprar choclo o arroz en un lugar que en otro, digamos. Y el segundo tiene que ver con... Entonces, hacemos el propósito para repensarnos y después diferenciarnos, ¿no? Y todo lo que te hablaba de talento y demás. Entonces, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué impacto quiero tener, el rol de la empresa tiene que ver con el cambio social, que además de generar empleos, que la generan todas las empresas, también tiene que tener un rol, ¿no? Todos los fundadores de las empresas tienen un rol que conlleva, digamos, que ven ese norte, ¿no? Entonces, el propósito, esa conjunción entre norte, sur, este y oeste, el por qué lo estoy haciendo, aquello que amo, aquello que me gusta hacer, aquello que el mundo necesita y aquello por lo cual me pagarían, que es el principio del Ikigai, que es una herramienta japonesa muy buena que se usa para esto. Una vez que atravesamos ese propósito y lo repensamos, nos va a sostener en el largo plazo, nos va a sostener en los próximos 5 o 10 años, cuando esto se ponga escabroso y difícil cada semana, te sostiene el propósito. Y las empresas que tienen un propósito no solamente son más resilientes y se sostienen al tiempo, sino que tienen más retorno económico. Y eso lo ves, por ejemplo, en los fondos, digamos, mundiales como BlackRock, que invirtieron ese fondo mundial en empresas con un principio de propósito, con un principio sostenible, hicieron un overperformance, o sea, performaron mejor que sus rivales o que otras empresas que no tenían esto enclavado. Entonces, propósito primero. Y el resto es, como te digo, el grado de involucramiento que podemos empezar a tener del abordaje. Pero primero, si vos ya vas a esa base, le respondés para qué está tu empresa, para qué está haciendo ese cambio, etc. Ya ahí inmediatamente surgen esos caminos de, ok, me interesa más lo social, a alguno le interesa más lo ambiental, a otro le interesa solamente el desarrollo económico. Pero siempre va a haber algo, porque es inherente a la realidad humana del cambio, ¿no? Que busco desarrollar algo frente a un paradigma que me interpela y realizar un cambio social, cambio ambiental, etcétera, etcétera. Pero partiendo de esa base, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y ese diferencial se va a dar solito a medida que esa conversación vaya profundizando. Ahora, si esto termina en una persona que mide el impacto y viene de afuera, no va a funcionar. Tiene que estar, por eso yo trabajo con founders, trabajo con directorios, trabajo con obviamente gerentes de sostenibilidad, pero que también tienen que traccionar hacia adentro. Esto es parte de la conversación que tiñe el resto de las conversaciones. Una decisión de marketing de imprimir flyers, folletos, panfletos, tiene que estar impactado por lo ambiental. Una decisión de operaciones, de producto, una decisión de reclutamiento en términos de diversidad, en términos sociales, una decisión, todas, ¿no? Sostenibilidad es transversal, es estrategia y es presente y futuro, ¿no? Esa es un poco la visión que tengo yo.
Espectacular, Dani. Dejaste todo súper claro, de una forma muy simple, muy sencilla y a la vez con mucha profundidad en los conceptos. Y sobre todo me llevo esto desde el espíritu hasta acciones concretas y cómo eso impacta en las empresas y en el mercado. Sin dudas es un tema importantísimo, necesario, y todo aquel viendo que ya adopte estas políticas, estas acciones, va a tener sin duda un paso más de cara a lo que viene. Dani, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo. Estamos muy felices de que seas nuestro primer invitado en este podcast y haber contado con tu presencia. Así que nuevamente, muy agradecidos de que estés acá con nosotros.
Gracias a vos, querido Mati, que además sos un amigo y nos conocemos hace varios años. Entablamos una muy linda amistad. Y bueno, quiero agradecer obviamente de nuevo a todo el equipo de Subio, a todo el equipo de Visma, también por el espacio, felicitarlos por esta iniciativa. Y también, como breve mensaje final, si me permitís, para aquellos que les interese escuchar más acerca de estos temas de sostenibilidad, de impacto, de innovación, etcétera, los invito a escuchar nuestro podcast que se llama Conversaciones con Impacto. Tiene más de 10.000 escuchas, más de 70 episodios. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, incluso en YouTube, Conversaciones con Impacto. Y ahí también pueden encontrar más información acerca de todo esto en www.impactlatam.co. Y ahí van a poder ver, también suscribirse a nuestro boletín que enviamos por LinkedIn mensualmente, y ahora va a ser cada 15 días dentro de poco. Y también enviamos cada episodio, un episodio por semana durante la temporada número 3 que estamos viviendo del podcast. Así que también tenemos el podcast, tenemos el newsletter y también tenemos los servicios que brindamos, como estos que conté, de medición de impacto, de incorporación y sostenibilidad. Así que siempre que busquen un partner de estos temas, ahí estaremos para acompañarles desde Impact Latam.
Excelentes recomendaciones, Dani. Los invitamos a todos a que pasen por sus canales y puedan adentrarse más en este mundo tan importante como es la innovación sostenible. Gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos en nuestro nuevo episodio de Smart Business.